Aunque estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Adolf Hitler fue el creador de los nazis.
He escuchado hablar de que son movimientos totalitarios y nacionalistas, ambos con un propósito, y es que ellos gobernarán como quieran y no harán caso a nada más sino al que les dicta las órdenes. Hay unas cuantas diferencias, pero no son muchas. El nazismo fue creado por Hitler y el fascismo fue creado en Italia, y Hitler era de Alemania. Por lo tanto, el nazismo fue creado en Alemania. Es uno de los dictadores de Alemania que había creado, como dije, el nazismo y había comenzado la Segunda Guerra Mundial.
El recordar y no olvidar algo. Sé que ha sido líder de una nación. Ha sido un hombre muy malo. También sé que en vez de que alguien lo mate o algo, se ha suicidado.
Para mí que Hitler, también conocido como Adolf Hitler, fue un político, militar y dictador alemán de origen austríaco.
Saben un montón, la verdad que me encanta escucharlos. Hola chicas y chicos de sexto y séptimo grado, ¿cómo les va? Bienvenidos. Hola, estamos una vez más en la Radio Escuela con un tema muy serio esta semana. La verdad que es como decían recién, ¿no? Hombres muy malos tomando decisiones. Ya estuvimos repasando algunos términos que por ahí son nuevos, palabras que empezamos a escuchar por primera vez. Por suerte tenemos a la profe Julia. Hola, profe, ¿cómo estás?
Hola, Vero, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Muy contenta de seguir con este tema, que es el de la Segunda Guerra Mundial, y con la consigna de hoy, que es ¿cuáles fueron las estrategias para expandir estos imperios y estas ideas? Pero antes de empezar la clase, ya sabemos, abriendo las ventanas.
Ah, que tiene que estar todo bien ventilado.
Todo
tiene que
bien
circular
ventilado,
el aire.
Sí.
Tenemos que tener distancia entre nosotros.
Alcohol en gel, lavarse las manos.
Y barbijo.
Barbijo.
Bien utilizado, ¿no?
Sí.
Desde nariz hasta mentón.
Y les vamos a contar algo que tenemos en la radio, que seguramente en casa es difícil que lo tengan o no lo tienen directamente, que tenemos como un... No es un vidrio, es un acrílico que nos separa. Porque ¿para qué es la ventilación cruzada? Para evitar los aerosoles. ¿Viste? Cuando uno habla... ¿Vieron cuando hace mucho frío que por ahí se ve el humo?
Sí.
¿No? Que sale. Bueno, así, esos son los aerosoles. Cuando uno habla, emite como esos aerosoles y esos son los que pueden llegar a trasladar el virus y a contagiarnos. Entonces,
¡mira vos!
Sí, frenamos esos aerosoles con el barbijo, con la ventilación cruzada y en este caso con el acrílico que tenemos.
Bien.
Que no deja que, ¿no? Crucen de un lado para el otro. Así que nos estamos recontra cuidando. Espero que ustedes en casa también. Y también queremos seguir escuchándolas y escuchándolos al 1166798209. Es nuestro WhatsApp. Queremos que nos manden mensajes, que hagan preguntas, que nos cuenten qué sensaciones tienen cada vez que se conectan con la radio escuela. Ya saben que lo pueden hacer a... La plataforma de Seguimos Educando, que es www.seguimoseducando.gov.ar, y ahí pueden escuchar todos los programas que quieran. También pueden encontrar los programas de tele, los videos, las lecturas. Ahí está todo el contenido. Y por supuesto, nos encontramos en www.radionacional.com.ar, la página de Radio Nacional, que ahí también pueden encontrar todos nuestros programas. Así que de esta manera comenzamos la clase de hoy, profe.
Dale, comenzamos. Ya arrancaron los chicos y las chicas, ¿no? Trayendo mucha información,
sí,
y
sí.
Hicieron ahí como una comparación entre el fascismo, el nazismo, hablaron de Mussolini, hablaron de Hitler.
Sí.
Ayer estuvimos tratando de ver cuáles sean los desencadenantes, ¿no?, de esta Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh.
Y hoy la pregunta del día, vos ya la trajiste, ¿no? Esto de, bueno, ¿cuáles fueron las estrategias para expandir imperios e ideas?
Sí.
La verdad es que habíamos hablado de los países que eran los países del eje.
Ay, ¿cuáles eran los países?
Los países del eje eran Alemania, Italia y Japón.
Ay, Japón, ahí está, casi digo China, no.
No.
Nada que ver, Japón,
no.
Chicos.
Bueno.
Anoten. Vamos a tener, mira, voy a sacar mi cuaderno que
machete.
Seguro que lo tengo ahí anotado, claro. Sí.
Bueno, es fundamental, yo todo el tiempo le digo a los chicos y a las chicas de la escuela,
sí.
La carpeta es algo que nos ayuda, es un material de estudio para
sí.
Nosotras y nosotros.
Ok.
Bueno, entonces hoy vamos a tratar de pensar qué pasó. Vamos a detenernos en pensar la Alemania nazi y la Italia fascista.
Ok.
¿Te parece?
Sí, vamos.
Bueno, vamos a entrar por Italia.
Bueno.
Vamos a arrancar por ahí. Habíamos mencionado algo ayer, hablamos de los totalitarismos, ¿te acordás? Sí. Que mencionamos algunas ideas sobre eso. Uh-huh. Vamos a recordar qué es totalitarismo.
Sí.
Es un sistema de gobierno dictatorial y totalitario, cuyo líder se caracterizó por tener el poder regular de todas las áreas de desarrollo humano.
Todas.
¿Sí? Para imponer una ideología y para imponer el control. Uh-huh. Cuando decimos todo, estamos hablando de la educación, las leyes.
Claro.
Las entidades públicas, los medios de comunicación.
O sea, era lo que ellos, o sea, lo decidía un solo partido, digamos.
Hay un solo partido, el resto de los partidos estaban prohibidos, eran ilegales, estaban por fuera de la ley, y no había elecciones.
Nada.
No, o sea, y tratemos de comparar con la democracia, ¿no? Que es el sistema en el que vivimos nosotras y nosotros. Uh-huh. Digo, ¿cómo se crean las leyes? Si las crea una sola persona, si es un solo partido. Tratemos de pensar y hacer esa relación y tratar de imaginar esta situación completamente distinta, ¿no?
Sí.
Eso es muy importante. Y otra cosa que caracterizó al fascismo italiano, que era la nación sobre el individuo. Lo más importante para el fascismo era defender y luchar por la nación. Y la figura del individuo quedó desplazada y suprimida al limitar su libertad.
¿Esto qué quiere decir?
Bueno, cuando estamos hablando de limitar su libertad, por un lado estamos hablando que esto que decíamos antes, bueno, no había elecciones, no se podía votar.
No se podía votar
estaba
otro.
Este partido, aparte okay. de, bueno, había un partido único. Ajá. El resto de las organizaciones políticas quedaron suprimidas, quedaron eliminadas.
Claro, si yo quería hacer otro partido, ¿qué pasaba? O sea, no me podía presentar,
No,
digamos.
No podías. De hecho, había un control, o sea, el Poder Judicial estaba al servicio de este fascismo, entonces las personas que estaban en contra del fascismo eran juzgadas y eran exiliadas, o sea, se las mandaba a vivir a otros lugares, eran encarceladas y algunas hasta recibían la pena de muerte.
Wow.
O sea que, bueno, estar en contra del fascismo te exponía a un riesgo, uh-huh. ¿no? Después decíamos que está el control de los medios de comunicación.
Claro.
Está el control de los medios de comunicación, quiere decir que no hay libertad de prensa, había censura, no se podía, no, de hecho no nos podíamos, ya me estoy poniendo en el lugar. No había libertad de asociación, la gente no se podía juntar, bueno, se prohibían las huelgas, bueno, toda una situación que digo, claro. para que nos vayamos imaginando ese contexto,
esa
¿no?
escena,
imaginemos esa Italia. Estamos hablando de 1930 aproximadamente, cuando surge el fascismo.
No se podía pensar distinto, no se podía expresar nada, tenías que estar todo de acuerdo con lo que ellos decían, porque si no...
Exactamente.
Ya sabes lo que podía pasar. Sí.
Había un dominio absoluto de la vida pública.
Uh-huh.
O sea, todo lo que pasaba en la vida pública, cuando estamos hablando de la vida pública, estamos diciendo fuera de nuestras casas.
Claro.
Todo estaba controlado. La educación, los medios de comunicación, bueno, todo, el trabajo. No había posibilidad de sindicalización tampoco. Había una sola forma de agremiarse, ¿no? Entonces, uh-huh. digamos, bueno, todo súper, súper controlado. Bueno, y había lo que se llama que había un uso desmedido de la propaganda. Estamos hablando de propaganda, no estamos hablando de publicidad, estamos hablando de dar a difundir una idea política. Ajá. O sea, la única idea que podía haber era la del fascismo de Mussolini, ¿no? Uh-huh. De su líder.
Sí.
Así que vamos a escuchar un fragmento de propaganda de cinema, ¿te parece?
Dale, vamos.
Il Quadraro è stato onorato dalla visita del Duce, che ha voluto iniziare personalmente i lavori della nuova e grandiosa sede dell'Istituto Nazionale Luce.
Il capo del governo ha inaugurato la città del cinema.
Il capo del governo, a mí me gusta mucho el idioma italiano, pero bueno, en este caso lo que estamos escuchando, la verdad que no está para nada bueno, porque era esta propaganda que se emitía por la radio, me imagino que por altoparlantes también, ¿no? Había como esa forma de control del orden, del control de como decías vos recién, profe, de la vida civil, ¿no? De cuando salías de
la
tu
vida
casa.
Pública.
Exacto, de la vida pública.
Salimos a la calle y los actos, había muchos actos, había mucha militarización, ¿no?
Claro.
Y una de las cosas que también caracterizó al fascismo italiano es que se buscaba italianizar. Y cuando decimos eso es que querían que sea un Estado... digamos, a que sea totalmente italiano, si eso pudiera existir, ¿no?
Pero, claro.
O sea, como que todas las minorías étnicas eran consideradas como un impedimento para crear eso.
Exacto.
O sea, suma discriminación, ¿no?
Sí.
O sea, como eso da lugar también a que muchas personas que eran de origen extranjero tengan que asumir la cultura italiana, el idioma, ajá. como... bueno, dejar de lado su propia identidad, ¿no?
Justo te iba a decir acerca del idioma, porque al día de hoy, y ya hace muchos años, en Italia, si vos compras el diario, ellos tienen insertadas muchas palabras en inglés en su vida cotidiana. A mí me llamó la atención cuando vi eso, porque no sé si pasa en otros lugares, seguramente sí, pero esto también es como, viste, una penetración del idioma, y el lenguaje es una herramienta muy fuerte.
Sí.
¿No? Entonces, esto que vos estás contando de la italianización, dijiste,
sí,
es como algo, bueno, como súper restrictivo, muy fuerte, ¿no? Y absolutamente discriminador. Vamos a seguir charlando en un ratito, pero ahora hay que sacar la carpeta, hay que buscar todos los materiales, porque tenemos la clase de plástica. Tenemos la clase de plástica con la profe Cande Martínez. Vamos a plástica y volvemos.
Buenísimo.
Hola chicos, chicas, Vero, Juli, ¿cómo están todos y todas? Bueno, qué tema tan profundo para trabajar, ¿sí? Que es, ¿qué pasó con el arte a partir de la Segunda Guerra Mundial? Yo les quiero contar que, bueno, durante la primera mitad del siglo XX surgieron en Europa muchísimas vanguardias y movimientos artísticos revolucionarios por sus nuevas formas de dibujar, de pintar y por sus ideas, y también por sus ideales. Estos artistas, muchos de ellos fueron perseguidos, ¿sí?, por el nazismo, por el fascismo, y muchos de estos artistas tuvieron que exiliarse, y muchos otros fueron convocados a alistarse y formar parte de las milicias. Artistas como Chagall, Munch, Picasso, Otto Dix, muchísimos de ellos fueron sancionados y tildados de degenerados, bien, junto a muchos otros. Al finalizar la Segunda Guerra, salieron a la luz todos los horrores de la guerra y también se pudieron ver un montón de obras, dibujos, bocetos, fotos, en las cuales los y las artistas de la época registraban todo el dolor y todo lo vivido durante estos años de guerra. Yo les voy a nombrar a tres artistas y vamos a hablar de obras que son muy importantes a nivel histórico, ¿sí?, para recordar este momento. Tal vez la obra más conocida es El Guernica, de Pablo Picasso, que hizo este mural de un formato muy muy grande, pintado en blanco, negro y azul, y que relata, ¿sí?, el dolor tras el bombardeo al pueblo de Guernica y muestra sobre todo, digamos, qué es el dónde se visibiliza mayormente el dolor. Se hace visible, por ejemplo, en el caballo que está relinchando, ¿sí?, en la fuerza tajante, porque todo el trabajo está realizado con líneas rectas, ¿sí?, que son unas líneas muy duras, muy sólidas. Recuerden que Picasso, junto a otros artistas, crearon el cubismo, que es esta forma tan característica de dibujar, de sintetizar las formas. Entonces, ya tanto por el color, ¿sí?, gris azulado, como por las expresiones duras, rígidas de los personajes, son 8 personajes en total, todos realizados con líneas rectas, en su mayoría, transmiten ese dolor, ese horror del bombardeo. Otra de las obras que se volvió un ícono es El Grito, de Edvard Munch. La obra es muy conocida, casi todos y todas la deben haber visto, tal vez no sepan que la hizo Edvard Munch, pero es muy conocida. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que se ve? Se ve a un hombre, ¿sí?, que se está tomando la cara con sus manos y está gritando de una forma desgarradora, desesperada, junto a un puente. Es un grito sordo, ¿no?, porque una pintura no grita, pero realmente lo pintó con tanta furia, con tanto desgarro y dolor, que ese dolor se transmite a través de la imagen y uno parece escuchar ese grito desesperado. ¿Y por qué? ¿Con qué otro recurso visual transmite este dolor, este desgarramiento? A través del color. Los colores son fuertes, son saturados, son muy expresivos. Recordemos que Munch pertenece a lo que llamamos el expresionismo alemán, que es decir, que prevalece la expresión por sobre el dibujo realista. Para estos artistas era más importante expresarse que copiar la realidad. Y por último, les quiero hablar o contar un poquito la historia de Otto Dix. Otto Dix fue un pintor y grabador alemán que participó de la Primera Guerra en el frente de Francia y Rusia. A partir de esa experiencia, de guerra, él comenzó a realizar una gran serie de obras en las que narra los horrores de la guerra. En 1933, con la llegada del nacionalsocialismo, fue destituido de su cátedra de arte. ¿Sí? Él era profesor. Por ser considerado uno de los artistas degenerados, lo echaron, lo expulsaron de su cargo y además tomaron la mayoría de sus obras y muchas de sus obras fueron quemadas. Después, en 1938, fue detenido por la Gestapo, acusado de formar parte de un atentado contra Hitler. En 1945 fue obligado a participar en el frente de la guerra y fue prisionero francés, finalmente liberado en 1946. A partir de todas estas vivencias, Otto Dix realizó una serie enorme de dibujos y estampas, ¿sí?, de grabados en blanco y negro, donde relata cómo era la situación dentro de las trincheras, cómo vivían los soldados, cómo sucedía la guerra desde dentro. Él es un observador muy profundo de los horrores de la guerra porque la narra desde adentro, ¿sí? Él, al estar participando de las luchas, puede contarnos cómo eran los hechos y cómo se sucedían. Todas estas obras conforman un relato gráfico muy crudo, todo narrado en blanco y negro y grises. Y lo que yo les voy a proponer hoy es que, a partir de todo lo que vienen estudiando con Juli y todo lo que venimos aprendiendo de la Segunda Guerra Mundial, ustedes traten de contar algo sobre todo esto que estudiaron, pero que piensen cómo van a elegir contarlo. Si lo van a contar con un dibujo en blanco, negro y azul y con líneas rectas, como hizo Picasso, si lo van a contar con los colores bien puros, intensos y expresivos como Munch, o si lo van a contar en blanco, negro y gris como lo contó Otto Dix. Ahora es el momento de contar la historia ustedes. A seguir reflexionando, creando e investigando. ¡Chao!
Chao, Cande, muchas gracias. Sí, la clase gracias. De plástica con la profe Cande Martínez. Vos sabés que ella hablaba del Guernica y yo conozco una persona que se lo tatuó. Se hizo un tatuaje en el hombro.
¿Entero?
No, es un fragmento del Guernica de Picasso que yo, cuando me dijo, me tatué el Guernica, le dije, me estás cargando.
Toda la espalda.
También le pregunté entero y me dijo, no, me hice este cachito. Ah, y me lo mostró y la verdad que el tatuaje es muy bueno. Y me pareció muy fuerte, ¿no? Como llevar esa obra y todo ese momento de la historia pintada en el cuerpo.
Si pueden buscarlo, estaría buenísimo.
Sí.
Buscar la imagen.
Está buenísimo.
Estábamos hablando entonces, Vero, del fascismo.
Sí.
Algo importante que no te dije es que, bueno, el uso de la violencia.
Ajá.
Es, digo, algo muy importante en el fascismo.
Claro.
Porque reforzaron esa idea de que, bueno, a partir de la lucha violenta se podía alcanzar el poder. Y había un grupo que eran... los camisas negras, que llevan adelante un montón de actos violentos contra la población, ¿no? Y un poco esto que hablábamos antes, ¿no? Que había un uso también desmedido de la propaganda, un poco lo que escuchábamos, ¿no?
Sí,
recién
Mussolini.
Ese fragmento. Esto de, bueno, de todo el tiempo en todo tipo de había exhibiciones constantes de planes políticos, económicos, culturales, deportivos, como con la idea de penetrar y lograr que, bueno, convencer y que más gente se sienta parte de sí. esa idea, ¿no?
Sí, se identifica.
Uh-huh. Y hoy la idea era, arrancamos el día, ¿no?, escuchando a chicos y a chicas hablando de otro personaje muy importante de nuestra historia, de la historia mundial, que es Hitler.
Sí,
digo, creo que hay muy pocos chicos y chicas que no conozcan a Hitler. Y estamos hablando... un siglo en el que ellos ni siquiera nacieron,
nacieron
en el siglo XXI, pero en el siglo XX Hitler es una figura sumamente importante y que hay que conocerla por lo que lleva adelante, ¿no? Y por esto que estamos tratando de pensar esa memoria, bueno, también conocer a la figura de Mussolini.
Exacto.
Porque son figuras que transformaron y que llevan adelante un montón de cosas terribles, atroces, y que tenemos que conocerlas.
Sí, ¿no? Y que además también dejaron como mucha simbología, ¿no? Ya que estábamos recién en la clase de plástica, también hay símbolos que representan mucho estos momentos de la historia.
Sí.
Entonces por eso es bueno saber, es bueno, siempre es bueno saber de dónde viene todo, ¿no?
Estamos, bueno, entonces ahí vamos a hacer una breve comparación. El fascismo italiano es sí. anterior, estamos hablando de que se desarrolló entre 1922 y 1945, que fue cuando estuvo Mussolini en el poder. Uh-huh. Es anterior entonces al nazismo alemán, el líder, claro, es Adolf Hitler, y que tomó una postura antisemita mucho más radical que la de Mussolini. Uh-huh. La verdad es que hablamos esto de esa idea de una... de hacer un Estado que sea solo italiano.
Sí.
Bueno, Hitler tenía una idea antisemita, y cuando hablamos de antisemitismo estamos sí. hablando de una persecución sistemática hostil hacia los judíos.
Okay.
¿Sí? Eso es como una de las claves de la Alemania nazi. Bueno, ambos participando en la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando que eran parte del eje, eso uh-huh. lo recordamos. Y que de alguna manera por eso se aliaron. Había mucha gente que no estaba muy de acuerdo en Italia con esa alianza entre Hitler y Mussolini, y que, bueno, llevan a un... lo que se entiende es que, bueno, llevan a Italia a un resultado militar desastroso, uh-huh. dada la cantidad de derrotas y los recursos que se gastaron en armamentos y en todos los recursos económicos que se utilizaron para las tropas.
Uh-huh. Todo esto era como... un atropello total a las libertades individuales, ¿no? Lo que venimos sí. hablando desde el comienzo también, ¿no? Discriminación, totalitarismo. Bueno, la verdad que uno casi como que no podía expresar ningún tipo de idea. Si te parece, vamos a escuchar, porque hay chicos y chicas que están participando, como desde el comienzo de esto también, contándonos, bueno, sobre todos estos temas, la discriminación. Si todavía se detecta discriminación en nuestros días, ¿contra quiénes? ¿Bajo qué argumentos se discrimina? Vamos a escuchar a chicos del turno tarde de la Escuela Diego Rojas de Faymalá, Tucumán.
Para mí la discriminación es un acto malo de las personas que no respetan a las otras.
La discriminación es un trato diferente y perjudicial hacia otras personas, ya sea por su raza, pensamientos políticos, sexo, religiones, etc. Todavía hay un grupo en nuestra sociedad que sigue discriminando a diferentes personas. ¿Contra quiénes? Pues contra los homosexuales, heteros, y etc. Y si naciste hombre, tienes que ser hombre hasta morir. Si naciste mujer, tienes que ser mujer hasta morir. Así dicen el grupo que discrimina hacia las otras personas.
La discriminación es algo, discriminar a alguien por los gustos o bien sea por algo, no sé, del cuerpo, de la familia. Sí, gente, la discriminación por racismo, homofobia. El racismo es por la gente de color, con color de piel más oscura.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Alexis Alurralde, Germán Aguilar Pérez y Maximiliano Flores Córdoba, todos de la Escuela Diego Rojas del turno tarde de Tucumán. Muchísimas gracias, chicos. Es muy importante escuchar sus opiniones.
Sí, sumamente importante que puedan decir, que puedan hablar, que puedan expresarse libremente. Y digo, esto me hace pensar en algo sí. que mencionábamos en relación a la Italia fascista, pero vamos a la Alemania nazi, ajá. la escuela. Digo, en la escuela no podían decir todas estas cosas que están diciendo los chicos y las chicas. No claro. podían opinar libremente. No, había un papel muy importante de difusión dentro de las escuelas de las ideas nazis. Uh-huh. Había como lo que se llama adoctrinamiento, ¿no? Se quería imponer una forma de pensar y todo lo que estaba por fuera de ese pensamiento estaba mal, estaba prohibido, claro. se lo aniquilaba.
Exacto.
O sea, como una bajada de línea muy clara, y esto de, bueno, del amor a Hitler, de esta idea también del antisemitismo, está trabajada desde la escuela.
Ajá,
o sea, como de esto de que decimos que está buenísimo poder escucharlos y escucharlas, no, bueno, imaginémonos que en ese momento, para nada.
No.
Hay una sola voz que era la autorizada.
Claro, nadie les preguntaba nada, nadie podía decir nada, ni siquiera te invitaban a pensar, o sea, directamente te decían qué era lo que vos tenías que pensar y qué era lo que vos tenías que decir. Por suerte ya pasó muchísimo tiempo y estamos haciendo memoria, que es otra de las palabras claves de esta semana
sí.
para poder comprender la historia.
Y para que todo esto no se repita, entonces hoy estuvimos tratando de pensar un poco en la Italia fascista, en la Alemania nazi, y cuáles fueron estas estrategias que llevaron adelante, estas estrategias de propaganda, de persecución política, de trabajo dentro de intervención en las escuelas, en la educación. Uh-huh.
Bueno, mañana seguimos, claro. Ahora nos vamos, nos despedimos. Muchísimas gracias. Sigan participando de la Radio Escuela. Gracias, profe Julia.
Gracias, Vero.
Nos encontramos mañana. Nos vamos escuchando, como siempre, una canción. Aterciopelados, quemarropas.
No andamos más a quemarropa, que no nos sienta, se nos ve mal. Ya se nos rebosó la copa de tanta furia irracional. Balas besadas, fierro veneno, muertos de causa no natural. Cuentos de horror, yo los condeno, ni un pelito le tocarás. No más, no más de darle a ese gatillo. Con el más allá, no más, no más de darle a ese gatillo, no más, no más paren de disparar, no más, no más de darle a ese gatillo, no más, no más paren de disparar. No tanto plomo, caballeros, que no nos toque otro funeral. ¿Cuántos vamos a quedar enteros? Alto o disparo, no digo más. No más, no más de darle a ese gatillo. No más, no más. Disparar, de donde tanta sangre.